Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Entonces hoy vamos a hablar de la revelación que nos dan las escrituras acerca de Dios mismo. Algo que cuando yo me evoco a las escrituras, yo debo considerar que las escrituras no solo me hablan, como venimos hablando, de los hechos de Dios a través de la historia, de la gran obra del Hijo de Dios y su muerte, sino que detrás de todo eso, aún en la misma obra del Hijo de Dios, la palabra nos muestra que el Hijo de Dios vino para darnos conocimiento del Dios, ver, dadero. Y eso es un asunto que tiene implícito todas las escrituras. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros debemos tener en mente, o las cosas que deben primar en nosotros cuando nos reunimos en torno a Dios, y de las cosas que más deberían ser más importantes para nosotros, es el concepto que tenemos de Dios mismo. ¿Sí? Nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra vida cristiana va a ser pura o va a ser impura según la revelación que nosotros tenemos de Dios. ¿Sí? Siempre la realidad más poderosa que nosotros experimentamos en nuestra vida y más la realidad más poderosa que nosotros podemos anunciar tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de Dios mismo. Parece ser que, como dice un hermano, hay una ley secreta en nuestro corazón. Nosotros tenemos la tendencia de acercarnos o buscar al Dios que concebimos en nuestra mente. Si nosotros tenemos un concepto de Dios grande, sublime, nuestro corazón en nuestra devoción se va a acercar a tal realidad. Pero lo mismo es si tenemos un concepto bajo de Dios mismo. No solo pasa en lo individual, sino pasa corporativamente. La cosa más reveladora de una iglesia, o la expresión más, ¿cómo decirlo? El asunto que más nos habla de una iglesia no es ni siquiera el lugar donde se reúne, ni los predicadores que predican, ni si la alabanza es bonita o no, si se viste de cierta manera o no se viste de cierta manera, sino lo que nos habla más puramente de la iglesia es lo que profesa esa iglesia acerca de Dios mismo. Sí, eso es lo puro, eso es lo real. Puede que externamente tengamos cosas aparentemente muy buenas, pero si internamente nuestra revelación de Dios es baja, es impura, es incorrecta, todas las demás cosas pasan a un segundo plano, se vuelven vanas, se vuelven hasta extrañas, hasta malignas. Si lo que no sostiene todo eso es la revelación del Señor mismo. Dice un hermano que si fuéramos capaces de obtener de alguna manera una respuesta completa de una persona que venga de su mente demostrándonos qué es lo que piensa esa persona de Dios mismo, nosotros podríamos tener certeza de lo que va a hacer esa persona en un futuro, ¿sí? Y no solo en cuanto a nuestra experiencia personal, sino que fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensa una congregación o un grupo de personas en un lugar acerca de Dios, podríamos saber plenamente el futuro de esa iglesia o el futuro de esa congregación. Y no solo en relación a eso, sino en relación también al ministerio. La iglesia va a llegar y la medida de la revelación y de la obra de Dios de nosotros va a llegar en la misma medida que tengan los líderes, los que presiden en medio nuestro, una revelación pura y grande de Dios. O sea, todo está relacionado con este aspecto. Entonces, nosotros constantemente, y debe ser una labor que nosotros como cristianos tenemos, de volvernos a la Escritura para conocer al Dios de una manera más exacta, de una manera más verdadera, de una manera más correspondiente a las Escrituras. Amén. Eso es un deber, eso es un asunto por el cual yo me debo abocar a las Escrituras. Vamos a leer Romanos. Romanos 3, verso 21. Pablo, hablando del Evangelio, nos dice unas frases interesantes. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero mira que esa justicia de Dios no fue un asunto que Pablo descubrió, sino que Pablo hallaba que había un testimonio de quién era Dios en la ley. Dice, testificado por la ley y por los profetas. O sea, sí, la ley y los profetas tienen muchos usos, como hemos estado hablando, y nos revelan muchos asuntos, pero uno de los grandes asuntos de la ley y los profetas es revelarnos a Dios mismo. Y cómo eso se cumple y la justicia de Dios se cumple en el Hijo. Mira lo que dice Juan 17, verso 3. El Señor está hablando de la vida eterna en su conocida oración sacerdotal. Y mira lo que dice el Señor. Juan 17, verso 3. Yo sé que todos lo conocen. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, como Pablo nos dice, como el mismo Señor oraba por esto, debe ser una de nuestras responsabilidades volvernos a la Escritura a conocer a Dios mismo. Cuando tú estudias teología propia o la revelación acerca de Dios mismo, hay varias cosas que uno encuentra en las Escrituras que debemos considerar. Nosotros aquí hemos estudiado algunas. Uno de los asuntos, hay tres áreas por lo menos principales de la revelación divina que un creyente debería conocer. Esto es tan importante, hermano, porque en estas áreas encontramos las verdades fundamentales, pero también encontramos las herejías principales. Entonces, las herejías principales atentan contra la revelación de Dios mismo y atentan contra la revelación del Hijo. Entonces, si usted es un buen cristiano, si usted busca conocer a Dios, si usted busca seguir a Dios, de alguna manera debe conceptualizar a Dios en su mente, renovando su mente por medio de la palabra, para que usted pueda tener un concepto de Dios según lo que dice las Escrituras. Entonces, las tres áreas principales de la revelación de Dios mismo, o lo que se conoce como teología propia, son estas. Primero, el ser de Dios mismo, los atributos de Dios mismo, y también se añade a estas áreas los nombres de Dios, porque estos son asuntos que nos hablan de Dios mismo. ¿Y cómo voy a encontrar, cómo voy a poner un esquema dogmático en relación a estos asuntos? Pues tengo que sustentarlo según el testimonio que dan las Escrituras acerca de Dios mismo. Amén. Entonces, hay varios asuntos, y también pues vemos más adelante que no solo está Dios mismo, quién es Dios, cómo es Dios, cómo se ha revelado a través de sus nombres en las Escrituras, sino que vemos que ese Dios tiene un propósito y un objetivo, ¿no? Son cosas que yo debo conocer en las Escrituras porque es lo esencial, es lo primario que deberíamos conocer como cristianos. Esas son las columnas de nuestra fe. Amén. Entonces, yo quiero hacer como un resumen de lo que es esto en varios pasajes de la ley, de los profetas, de ciertos asuntos que las Escrituras nos hablan de Dios mismo, que son nuestra fe, como para despertar la conciencia, como hemos venido diciendo, no solo hablamos del concepto, sino volvemos a las Escrituras para que las Escrituras nos muestren de qué estamos hablando. Amén. Entonces vamos, hay un hermano, el hermano Paul Washer, en un libro que se llama El conocimiento del Dios verdadero. Se me fue el nombre en este momento. Bueno, él habla de varios puntos que nosotros deberíamos conocer de la revelación de Dios mismo, especialmente hablando de Trinidad y ciertos asuntos. Y yo cogí algunos puntos que me parecen muy buenos para que lo estudiemos. Amén. Entonces, el primer concepto que el hermano dice hablando del ser de Dios mismo, porque tú eso lo encuentras en las Escrituras, había una lucha entre las naciones y los dioses de las naciones, y Dios llega y se le revela a Abraham, se le revela al pueblo de Israel, y le dice Dios a Israel, miren, los muchos dioses son ídolos, los dioses de las naciones son ídolos y son vanos, solo hay un Dios verdadero. Eso es el testimonio acerca de Dios mismo, la esencia de Dios mismo. ¿Qué es eso? Que solo hay un Dios verdadero. Solo hay un único Dios verdadero, ¿sí? Pero, y vamos a leerlo. Entonces vamos a ver varios pasajes. Isaías 40, verso 28. ¿Cómo sabemos la justicia, la revelación del único Dios verdadero? Porque él se diferencia y él habla de esta manera. Entonces, ciertamente ahorita vamos a hablar de un concepto que se ha desarrollado en la revelación a través de la historia de la iglesia acerca de la revelación de Dios mismo, que es el concepto que nosotros usamos de la Trinidad. Si bien la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, nosotros por el testimonio de las Escrituras llegamos a cierta definición, que esa definición, aunque no se encuentra en las Escrituras, es como el resumen o la conclusión de lo que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar. Nosotros creemos que Dios es uno. Pero cuando hablamos de Trinidad, y ahí que es bueno hacer esta diferencia desde un comienzo, no estamos hablando de tres dioses, ¿sí? Eso fue una herejía que surgió en el tiempo que se llamó triteísmo. Nosotros creemos que Dios es uno y que en la revelación de las Escrituras encontramos que en Él hay una Trinidad. Pero cuando hablamos de Trinidad no estamos diciendo de que hayan tres dioses, sino que solo hay un Dios verdadero en el cual subsisten tres personas. ¿Cómo yo puedo llegar a esa conclusión? Ahorita lo vamos a leer y lo vamos a meditar porque es el testimonio de la ley y los profetas. Y eso es lo que Dios quiere, que yo lo conozca tal como Él es. Que nos gloriemos no en correr, no en saltar, no en hacer muchas cosas, sino en conocerle a Él mismo. En esto se gloríe el sabio y el entendido, en conocerle. Pues mira lo que dice Isaías 40, verso 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Ya ese pasaje comienza a mostrarnos cosas preciosísimas de Dios. Dios, el único Dios, el Dios verdadero, como leíamos en Juan 17, es un Dios eterno, que no tiene ni comienzo ni fin de días. Entonces cuando tu hijo te pregunta, bueno papá, ¿cuál es el papá de Dios? ¿Cuál es la mamá de Dios? Porque son preguntas que te van a surgir. ¿De dónde surge Dios? ¿Cuándo comienza Dios? Entonces, en el concepto teocristiano acerca de Dios, nosotros creemos en un Dios que no tuvo comienzo de días ni va a tener fin de días, sino que ha existido eternamente. Amén. Y ese Dios que existió eternamente, como nos lo dice ahí el mismo pasaje, Él fue el que creó los confines de la tierra. Toda la creación visible, invisible, fue hecha por un acto en el tiempo, en la eternidad, de la voluntad de Dios. Dios en sí mismo deseó crear y creó todas las cosas, ¿sí? Él tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la capacidad para hacer todo lo que se ha propuesto. Y en ese momento Dios decide crear los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible, las potestades, los dominios, la creación. Pues esa es la revelación que tenemos de Dios mismo. Dice, y no se desfallece, ni se cansa, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces es un Dios todopoderoso, que no se fatiga, que no se cansa, y que su entendimiento sobrepasa todo lo que nuestras mentes podamos llegar a comprender. Isaías 44, verso 6, es el testimonio de los profetas acerca del Dios de Israel, del Dios verdadero, el Dios al cual estamos siguiendo, único. Mira lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces la Biblia no habla de varios dioses. No es como el mormonismo, ¿sí? El mormonismo nos habla de varios dioses, semidioses, ¿sí? No es como, bueno, el politeísmo, el hinduismo, donde se le habla, se considera dioses a muchas cosas, se considera la misma creación Dios. Son todas aberraciones, ¿sí? De la revelación de Dios mismo. Nosotros creemos que solo hay un Dios verdadero, eterno, ¿sí? Que no desfallece, el que es el primero y el último, el que no cambia, el que no se mueve, el que es el mismo. Antes de la creación, en medio de la creación y en el futuro de la creación, Dios siempre es el mismo. Dios nunca ha llegado a ser, sino Dios siempre ha sido. Dios no ha adquirido conocimiento, sino que Él siempre lo ha sabido todo. Dios no va evolucionando, sino siempre ha sido el mismo. Dios crea porque Él es el comienzo de la creación, pero crea la creación para Él mismo, el principio y el fin de todas las cosas. Estamos hablando de Dios mismo. Estos temas son preciosos. Ciertamente, nosotros hemos tenido series completas para sumergirnos en cada una de estas frases. No tenemos el tiempo ni la intención de hacerlo. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Despertar nuestro corazón para volvernos a las Escrituras y sumergirnos en la revelación de Dios que ellas nos muestran acerca de Él. Cosas que debemos tener tan arraigadas a nuestro corazón, cosas que deben ser tan importantes en mi meditar de las Escrituras, porque yo voy a las Escrituras, pero yo sé que las Escrituras muchas veces me van a hablar a mí de muchos asuntos, pero uno de los grandes mensajes de las Escrituras es de quién escribió. ¿Sí? ¿Quién inspiró? ¿Quién habló? ¿Quién es el que yo estoy siguiendo? ¿Quién es el que yo estoy adorando? ¿Quién es el que yo estoy buscando? Mira lo que dice Isaías 44, verso 8. Dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? O sea, Dios ha estado hablando desde la antigüedad. Lo que Dios nos viene, lo que vino a hablarnos Jesucristo acerca de su Padre, de Él, del Espíritu Santo, no es algo nuevo. Es lo que siempre Dios ha estado hablando de sí mismo. Hay un testimonio de la ley, hay un testimonio de los profetas acerca de ese Dios. Y dice, luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Señor, no, eso es un asunto en el que Él no comparte su gloria con nadie. No hay fuerte. No conozco ninguno. O sea, el Señor le dice, tráeme tus dioses y preséntemelos porque yo solo conozco un Dios. Y ese soy yo. No conozco ninguno. Entonces, aunque las Escrituras nos hablan de un Dios único, solo hay un Dios verdadero, nosotros vemos por las mismas Escrituras que en ese Dios verdadero hay tres personas. Llegando al Nuevo Testamento entendemos que esas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde yo concluyo eso? Porque tú vas a encontrarte el unitario, el musulmán, el testigo de Jehová, que te va a decir, bueno, muéstrame eso. Entonces tú vas a sacar la palabra y vas a decir, bueno, aprieta el cinturón que le va a mostrar. Entonces, son cosas que debemos conocer, hermano, porque está en nuestra fe. Amén. ¿Sí? No se deja avergonzar de un testigo de Jehová, no se deja avergonzar de un musulmán, porque las Escrituras nos dan suficiente testimonio para creer en la Trinidad. Amén. Vamos a ir al pasaje claro de Deuteronomio 6, verso 4, conocido como la Shema, o la confesión del Dios único de Israel. Deuteronomio 6, verso 4. Ese pasaje lo hemos estudiado bastantes veces. Pero es un pasaje que es tan clave para el monoteísmo judaico, ¿sí? Que nos sirve a nosotros como base de lo que estamos hablando. Porque lo que nosotros estamos hablando es la misma revelación que dice las Escrituras. Sí, hay un único Dios en las Escrituras. Pero ese único Dios, cuando habla en las Escrituras, misteriosamente habla en pluralidad de personas. Vamos a verlo por la misma palabra. Dice Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, este es el testimonio antiguo que hablaba Isaías. ¿No lo sabéis desde la antigüedad? ¿No sois vosotros mis testigos? O sea, ¿no sois vosotros los que deberíais estar hablando estas cosas? Sí, eso es lo que le está diciendo el Señor a Israel. ¿No es este tu mensaje, Israel? Que yo soy el Dios eterno, que yo soy el único. Entonces son cosas que debemos saber. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O lo podríamos leer en hebreo, que sería Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehab. Entonces, mira esta frase, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el testimonio de la unicidad de Dios. Nosotros creemos en un Dios, no en tres dioses. Creemos en un solo Dios. Pero mira lo curioso, aún en este pasaje, la misma palabra, cuando tú vas al hebreo que siempre nos usa Dios, no en este pasaje sino en los otros, es la palabra Elohim, que es una palabra que tiene una terminación plural. Porque en el hebreo, la S del hebreo es el in. ¿Sí? Digamos, nosotros vamos a decir los, el hombre. Pero si tú le pones una S, ya no es el hombre sino los. Porque está hablando de hombres, plural. Y la palabra Elohim, que es Dios mismo, es una palabra que es plural. Eso es un misterio, hermano. Dios es uno, pero aun cuando Él habla de Dios mismo, la palabra que Él usa tiene una terminación plural. Y aquí en este pasaje, cuando Él dice Jehová uno es, Él usa una palabra en hebreo bastante interesante, que es la palabra Ehad. Si usted busca la con un diccionario que tenga los números Strong de esta palabra, y va a otra concordancia, o va con la concordancia a otros lugares donde aparece la palabra Ehad, es una palabra que implica unidad. Pero generalmente es una unidad que implica pluralidad. En varios ejemplos, cuando dice Adán y Eva fueron una sola carne, se habla de que ellos son uno, pero son dos personas. También se dice que todo el pueblo se reunió como uno delante de Jehová. O sea, ¿eran cuántas personas? Eran muchas personas, pero nos hablaba de unidad. O cuando se dice que fue el día, la mañana y la noche, un solo día, también se usa la palabra Ehad. Hay otras palabras en hebreo que nos hablan de unicidad, pero donde no incluye pluralidad, ¿sí? Esta palabra que Dios usa para hablar de Él mismo es una palabra que incluye pluralidad. Entonces, es misterioso eso. Y el asunto no queda así, porque ese Dios que habla, que es uno, que usa una palabra plural, muchas veces hablando de lo que va a ser, habla como si estuvieran hablando varias personas. Es un misterio. Y ahí comenzamos a ver destellos de la Trinidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasajes nos hablan de eso? Mira lo que dice Génesis 1, verso 26. ¿Eso qué estaba haciendo? Deuteronomio, ¿qué estaba haciendo? Despertando la conciencia de los oyentes para el futuro reconocimiento de el ser divino que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira lo que, como dice Dios, Elohim, 1.26, entonces dijo Dios, hagamos, porque ese Dios que cuando habla de que es uno, incluye plural, y ahora habla de que va a ser, pero no dice haré o voy a ser, sino incluye pluralidad. Hagamos al hombre. Y muchos dicen, los testigos de Jehová te dicen, mira, está hablando de que estaba con los ángeles. Hagamos. Entonces le está diciendo a la compañía de ángeles que hicieran algo con él. Pero lo curioso es que en el hacer de él, él habla que es de él mismo, o sea, él va a ser un hombre que esa imagen no de los ángeles con los que está trabajando, sino de él mismo, sino, y dice, hagamos al hombre a nuestra, y eso es plural, imagen, conforme a nuestra, eso también es plural, semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el Dios de Israel es un Dios que no solo habla, cuando habla de unidad en la Shema, no solo habla de pluralidad, sino que también cuando está creando dice, hagamos. ¿Quiénes están hablando ahí? Más adelante las escrituras nos muestran, en el principio era el verbo, hermano. Y el verbo era con Dios. O sea, allá hay dos personas. Y cosa tremenda, ¿no? Queda ahí el pasaje. Y ese verbo era Dios. ¿De qué está hablando Juan? Génesis 1:26. Hagamos. ¿Con quién está hablando el Padre? ¿O a quién se está refiriendo el Padre según lo que Él va a crear? Génesis 3:22 lo vuelve a hacer. Y dijo Jehová Dios. Mira cómo habla el Dios de Israel. El Dios monoteísta de Israel. El Dios de nuestros padres. El Dios de los patriarcas. El Dios de los profetas. El Dios de Jesucristo. Entonces dijo Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno, pero mira esa frase, de nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida. Más adelante cuando él va a confundir la torre de Babel, ¿se acuerda que el de Señor va a juzgar a los de aquella época? Dice, descendamos y confundamos. Más adelante en Isaías 6, verso 8, es el testimonio acerca de él, según las escrituras. El profeta tiene una revelación, ¿y a quién está viendo el profeta? A Jehová de los ejércitos en su gloria, ¿sí? Aquel que comienzan a cantar aquellos seres angelicales, santo, santo, santo. Y curiosamente no es dos veces santo, no es una vez santo, sino es tres veces santo. ¿Sí? Porque estamos hablando de la santidad del Padre, la santidad del Hijo y la santidad del Espíritu. Y los querubines cantan eso constantemente. El Dios al que ellos alaban es santo, santo, santo. Y mira lo que dice en el verso 8. Dice, después oí la voz del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué decía? ¿Qué decía Jehová de los ejércitos? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces le respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ese Dios que vemos en las Escrituras, que es único, que no hay otro Dios como Él, es un Dios que comienza desde el Antiguo Testamento a prepararnos para llegarnos a una revelación que era supremamente Dios destapándose a los hombres. Y llega el Señor al final del Evangelio de Mateo y dice, bueno, he aquí, os envío y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y hubiera quedado ahí, o en el nombre del Hijo, hubiera quedado ahí, pero dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo las tres personas que misteriosamente estaban escondidas cuando Dios estaba revelando y hablaba en plural en el Antiguo Testamento. ¿Por qué seguimos llegando a esta conclusión? De verdad que estos asuntos no podemos llegar a decirlos porque sí. Vamos a ver varias cosas que nos siguen diciendo las Escrituras. ¿Por qué nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no creemos que son tres dioses, como decíamos? ¿Por qué nosotros creemos que son tres personas que participan de la esencia divina? Porque a las tres personas las Escrituras les habla como Dios, más adelante en el Nuevo Testamento. Creemos que son personas distintas, porque hay otra herejía que se conoce como el modalismo, o lo que nosotros conocemos como el unitarismo. ¿Qué es eso? El concepto que tiene el unitario de Dios es este. Dios el Padre se hizo el Hijo, vino, hizo lo que tenía que hacer, y al ascender se hizo el Espíritu Santo. Entonces tenemos un Dios que como que muda, cuando la Escritura dice que en Él no hay sombra de variación ni mudanza. O sea, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, un Dios que no cambia, pero el unitario concibe a Dios de esa manera. Como si Dios se pusiera la máscara del Padre, después se pusiera la máscara del Hijo y después se pusiera la máscara del Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a las Escrituras, definitivamente encuentras que hay una persona divina a la cual se le dice el Padre, hay una persona divina a la cual se le dice el Hijo, y hay una persona divina a la cual se le dice el Espíritu Santo. Nosotros vemos categorías de divinidad en varios aspectos. Cuando hablamos de que Dios es único, tenemos que hablar un poco de la esencia de Dios. O sea, lo que estábamos diciendo y lo que nos mostraban los profetas. Dios es eterno. Nadie como Él es eterno. Dios es todopoderoso. Nadie como Él es todopoderoso. Dios es perfecto. Nadie como Él es perfecto. Eso es lo que nos habla de la esencia divina. Pero hay una esencia divina, pero Dios no es el único ser que existe. Hay otros niveles de criaturas o de seres en el universo. Tenemos a Dios como el único, como el santo, el que nadie es como Él. Pero también tenemos los seres angelicales. Y también tenemos el ser humano. ¿Sí? ¿Cuántas clases de hombres hay? Solo un hombre. ¿Sí? Varón y hembra. ¿Cuántas clases de ángeles hay? ¿Sí? En los ángeles también vemos varias clases. Hay querubines, hay serafines. Pero entre esas clases, aún de hombres, aún de ángeles, encontramos que hay personas angelicales y personas humanas. Solo hay una clase de ser humano, ¿sí? Nosotros, los hombres, los que nacemos del vientre de una mujer, que generalmente todos somos como seres iguales. Pero entre el ser humano hay muchas personas. Está Giovanni, está Cristian, está... Sí, somos diferentes personas, aunque somos parte de la raza humana. Así entre los ángeles. Hay querubines, hay serafines, varias clases. Pero entre ellos hay algunos que se llaman Miguel, Gabriel. Hay personas angelicales, hay personas humanas. Y eso tú también lo encuentras cuando entras al ser de Dios. Hay un solo ser. En esencia Él es único, pero tú encuentras que hay una persona a la que se le llama el Padre. Hermano, coge el Nuevo Testamento y tú encuentras al Padre por todo lado. que se le atribuye divinidad. Se le atribuye que Él es eterno, se le atribuye que Él es santo, que se le atribuye digno de gloria, digno de honra y digno de honor. Pero también encuentras otra persona. ¿Quién es esa otra persona? El Hijo, que estaba con el Padre, que es Dios, que existió siempre, pero que se encarnó. Esa es otra persona. Amén. No, no la encuentras. Porque es un absurdo llegar a decir lo que dice el unitario. No, es que Dios es una máscara, y estamos a leer pasajes. Bueno, entonces explícame el relacionamiento de el Hijo en el bautismo. Si es una máscara, el Padre que se hizo, el Hijo que se hizo, el Espíritu Santo, ¿por qué en el mismo momento, en la misma situación, vemos interviniendo a tres personas? Sí, es que eso es una contradicción. Ahí vamos a leer, ¿por qué vemos al Hijo orándole al Padre, hablándole a los discípulos que va a enviar a otro? ¿Por qué? Porque en la divinidad, como lo vamos a ver, encontramos varias personas. ¿Cuáles son esas personas? Tres personas. Una revelándose como el Padre, existiendo como el Eterno. Otra revelándose como el unigénito del Padre, o sea, el Hijo. Y otra revelándose como el Espíritu Santo. Los estoy poniendo a pensar, eso me gusta. Porque si usted se pone a pensar y en su corazón hay dudas, eso lo debe llevar a usted a volverse a las Escrituras. Y esa es nuestra intención, hermano. Tal vez estas cosas nunca las vamos a comprender escuchándolas solo una vez. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras para conocer al Dios verdadero. ¿Amén? Hoy no podemos explicar todas las cosas, simplemente estamos haciendo un resumen. Simplemente estamos como tocando la mente, para despertar, porque este es un asunto que como cristianos debemos conocer y anunciar, porque nosotros somos llamados a ser los verdaderos testigos de Dios. Los verdaderos testigos de Dios no son los testigos de Jehová, hermano. Ellos no son los testigos de Dios. Nosotros somos los llamados a dar testimonio acerca del Dios que creemos. Pero para eso debemos sumergirnos en las Escrituras y conocer estas cosas. ¿Sí? Entonces, si les surgen dudas, gracias al Señor. No quiero confundirlo, por eso ahorita no voy rápido también. Pero sí quiero despertarlo para que usted vea esto en las Escrituras. Entonces vamos a verlo a las personas. ¿Sí entendieron lo de las personas divinas, hermano? Encontramos personas divinas, personas angelicales y personas humanas. ¿Sí? Usted es una persona y todos somos parte de una raza, de un ser, el ser humano. Ángeles que fueron creados por Dios hacen parte de seres creados por Dios. Pero cuando tú ves a los seres o las personas divinas, tú encuentras que ni son creadas porque han existido eternamente, porque eso es lo que los caracteriza como el único Dios verdadero. Yo sé que para algunos es más fácil de entender porque esto lo hemos estudiado y reestudiado. Bueno, vamos a ver la diferencia de las personas. O sea, ¿se encuentra esa diferencia de personas en las Escrituras? Pues, se encuentra por todo lado, ¿no? Yo escogí algunos pasajes. 2 Corintios 13, verso 14. Entonces, hay que tener cuidado con el modalismo, el unitarismo, ¿no? Que nos habla de solo una persona divina que toma varias máscaras. Eso no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es, vemos un ser divino en esencia, un único Dios, que se revela en tres personas distintas. Cuando hablamos personas, son personas que tienen conciencia de sí mismo, que tienen voluntad, que tienen sentimientos. Porque ese es otro de los problemas de los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una fuerza para ellos. Pero una fuerza, y ahorita lo vamos a leer, la fuerza no siente, no piensa, no decide, no se entristece, no se alegra, no habla, no da testimonio. Esos son los atributos que tú no le puedes atribuir a algo sin ser o impersonal. Esos son atributos que tú le caracterizas, que le atribuyes a un ser personal inteligente. En este caso, no solo a una persona humana o a una persona angelical, sino que se le atribuye a una de las personas divinas, al Espíritu Santo. Estos asuntos son tremendos, ¿no? El Señor nos ayude a entenderlos y a conocerlos y a escudriñarlos por las Escrituras, a predicarlos. Vamos a ver las tres personas distintas. Por lo menos vamos a ver primero la distinción en personas. 2 Corintios 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y coma y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea que así como el Señor en Mateo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí Pablo hace una diferencia entre el Hijo, ¿sí?, con su gracia, el Padre con su amor y la comunión que llegamos a experimentar por la persona del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad desde la eternidad. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres maneras diferentes. Se lo repito, esto es una buena definición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad desde siempre. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela a través de tres maneras o máscaras. ¿Sí lo entendimos? Tres personas distintas que participan de la unidad y de la esencia y de igualdad desde siempre, mas no una persona que muda de máscara o de apariencia. Porque eso es Trinidad y la falsedad de los unitarios o los modalistas, porque no solo los unitarios han cargado esa doctrina. Ellos son actuales, pero a través de la historia siempre ha habido modalistas. O sea, ese espíritu, esa doctrina, esa herejía ha existido. Hace poco un hermano nos contaba el testimonio que estuvo hablando con un hombre. Y dice que el hombre una vez tuvo una experiencia con unos demonios. Entonces los hermanos comenzaron a orar por expulsar el demonio. Y cuando el demonio comenzó a hablarles, así, deja de experiencias y todas extrañas. Entonces el demonio le dijo el nombre. Y el nombre del demonio, ¿saben cuál era, hermano? Lo solo Jesús. Qué cosa misteriosa. Eso es un espíritu de falsa doctrina, hermano. Lo solo Jesús. Los unitarios. Y el hermano estaba expulsando el demonio y el demonio le dijo el nombre. El nombre es el espíritu que hay detrás de esa doctrina, ¿no? Marcos 1, verso 9. Ya lo hemos citado, pero leámoslo en la palabra. Tremendo, ¿no? Marcos 1, 9. Pero el Señor dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Tenemos a la persona del Hijo, que es Dios, que se encarnó yendo a la edad de 30 años a bautizarse. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Esto lo vio Juan. Y mira lo curioso, hermano. El Espíritu Santo, en su esencia como el Padre y el Hijo, es invisible. Dios, en esencia, es invisible. Dios es Espíritu. Por eso Dios condena la idolatría, porque tú no puedes atribuirle una forma, una apariencia a Dios, porque Él en esencia es invisible. ¿Qué pasaba cuando los profetas tenían una visión de Dios? ¿Qué pasaba cuando, como leíamos ahorita, Isaías veía a Jehová de los ejércitos? Eso es una antropoformismo. ¿Qué es eso? Que Dios toma una forma conocida para el hombre, una forma de hombre, para revelar algún aspecto de él mismo. Mas es una visión, porque a Dios en su esencia nadie le ha visto jamás. ¿Sí lo entendemos? Entonces Dios toma una forma de zarza ardiendo. No es que Dios es una zarza ardiente, sino que Él se aparece y toma esa forma porque Él sabe que el hombre en su pequeñez y en su en su pequeñez el hombre no va a poder comprender la gloria de Dios si Él se revela tal como Él es. Entonces Dios usa una forma humana o un asunto que la mente del hombre puede comprender para que el hombre le entienda. Pero acuérdense, hermano, que son visiones, apariencias, pero Dios en esencia es espíritu, es invisible. Amén. Eso lo hemos estudiado muchas veces. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso. Es más, las Escrituras, Pablo dice que ni siquiera nos atrevamos a nuestra mente a pensar que la divinidad es como un reptil o como un hombre o como algo creado. ¿Sí? O sea, yo no puedo en mi mente concebir la grandeza del Dios eterno con cierta apariencia de algo que yo veo naturalmente. Solo que a veces Dios usa las apariencias o las formas humanas para revelarse. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo toma forma? Por lo que estamos diciendo, Dios el Padre está bautizando, o sea, está viendo al Hijo bautizarse y habla al Padre. Y para que el profeta pueda entrar a concebir lo que estamos estudiando, la revelación de las tres personas, Dios permite que el Espíritu Santo tome una apariencia para que vea lo que los profetas habían anunciado. ¿Cómo era, qué era lo que estábamos leyendo la vez pasada? El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a predicar. Pero para que el profeta entendiera lo que hizo Isaías, Dios permitió que el Espíritu Santo tomara una apariencia visible. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo more como paloma, no es que sea una paloma, sino que él en esencia es eterno y es invisible, sino que Dios se lo permitió ver al profeta para que nos quedara un testimonio visible de las tres personas subsistentes en la divinidad. Tremendo, ¿no? Estos asuntos son preciosos. No es una casualidad. Y que te lo explique el unitario, a ver cómo uno está hablando allá arriba, el otro está descendiendo y el otro está siendo bautizado, si son el mismo. Que te lo explique. O que te explique este pasaje, Juan 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién está hablando ahí? El Hijo, Jesús. Y yo rogaré al, o sea, a otro. ¿Quién es ese otro? El Padre. Y os dará otro. ¿Sí ves? No es el mismo. No es que el Padre tiene una apariencia estar, porque es que el Hijo, mire, si ustedes me aman y guardan mi mandamiento, yo voy a rogar al Padre. Porque imagínese, es que a veces es hasta incoherente, hermano. Imagínese Jesús ahí en Juan 17. Padre, que soy yo, ¿no? Te pido que, o sea, él hablando consigo mismo y orando, eso es irreal, hermano. Eso no tiene lógica, ¿cómo lo vas a explicar tú? Entonces, ¿el Hijo a quién está orando? Si Él es el Padre. ¿Sí ven que en la divinidad hay varias personas? Aquí lo estamos viendo, el Padre, el Hijo y el otro. ¿Cuál es el otro? El Espíritu de Andá, el Consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese? Él lo va a explicar. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces tenemos un pasaje donde nos habla del Hijo, el otro que es el Padre y el otro que es el Consolador. Personas divinas, cuando hablamos de personas divinas, como ahorita le hablamos, ahorita lo estamos diciendo, son una persona, es alguien que tiene conciencia de sí mismo, tiene personalidad, tiene sentimientos, habla, decide, tiene voluntad. Eso no lo tiene una mesa no tiene conciencia de sí mismo, porque es una creación inferior, ¿sí? No tiene pensamiento, no tiene voluntad, no tiene decisión, eso no lo tiene. Son cosas que se le atribuyen a personas inteligentes. Entre personas inteligentes, pues tenemos de varias categorías. Personas humanas, porque nosotros, ¿usted es inteligente o no inteligente? Claro que lo es, en cierta medida. Tenemos otra creación invisible que son los seres angelicales. ¿Inteligentes o no inteligentes? Claro que sí. Es más, la palabra demonios es seres inteligentes. Tremendo, ¿no? Y en otra categoría todavía mayor, eterna, sublime, a la que la creación no llega, tenemos tres personas divinas. ¿Por qué? Porque son personas que tienen voluntad independiente, decisiones, sentimientos, ¿sí? Hablan como personas, se revelan como personas. Ah, vamos a ver otros pasajes. Bueno, tenemos los otros pasajes donde el Padre habla del Hijo, ¿no? No solo el Hijo habla de el Padre, sino el Padre también habla, este es mi Hijo. O sea, el Padre hablando del hijo, ¿no? A él, oíd. Tenemos otro pasaje ahí en Juan 5 donde se el hijo y el padre se ven ahí claramente como personas. Todo el evangelio de Juan, hermano, es muy claro. Solo que nosotros estamos tomando pasajes para que usted lo note. Juan 5, verso 19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo, una persona, hacer nada, mira esa frase, por sí mismo. Cuando es una persona tiene conciencia de él mismo, ¿sí? Sino lo que ve hacer al Padre. El hijo tiene conciencia de sí mismo, pero también tiene conciencia de su padre, porque todo lo que el padre hace. Entonces, no solo vemos al hijo trabajando, sino también vemos al padre trabajando. También lo hace el hijo igualmente. Claro, el hijo es independiente, el padre es independiente, pero su trabajo es una perfecta unidad o armonía. Es Dios mismo trabajando en pro de su voluntad, en el Padre y en el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo. Esos son asuntos que solo se le pueden atribuir a una persona. Una persona tiene sentimientos, ¿sí? Ama. Nosotros lo hacemos de una manera inferior. Pero el Dios que se revela en las Escrituras, el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu, permanecen en un amor perfecto y en una unidad perfecta. Dice, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, o sea, eso lo hace el Padre en sí mismo, así también el Hijo a los que quiere da. ¿Sí ven la diferencia de personas ahí en el lenguaje? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí vemos personas. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mira ese lenguaje. Personas, personas que reciben gloria. No solo el Padre recibe gloria, sino el Hijo también recibe gloria. Es más, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Por eso en la herejía del unitarismo decimos que atenta contra las doctrinas fundamentales. Porque una persona que no adora al Hijo de Dios, no honra al Padre. Por más que profese una religión. En esa posición, ¿a quiénes ponemos? Los musulmanes no honran al Hijo. No dan gloria al Hijo. Los judíos no dan gloria al Hijo. Los testigos de Jehová no le dan gloria al Hijo como al Padre. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se atenta contra la revelación de Dios mismo. En el 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ahí vemos la diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Ahora vamos a ver la persona del Espíritu Santo, porque generalmente, bueno, el testigo de Jehová concibe al Hijo como una persona, pero que no es divina, sino que es como una especie de Dios inferior. Pero cuando habla del Espíritu Santo, dice, no llega a ser persona, sino habla como una fuerza de Dios. Pero las Escrituras nos habla del Espíritu como una persona. ¿Por qué? Porque se le atribuye características de persona. ¿Como cuáles? Siente, piensa, decide. Y es otro, ¿sí? Acuérdense lo que venimos diciendo. El Padre es uno, el Hijo es otro, y el mismo Hijo habla al Espíritu como otro. ¿Quién vendría? ¿Quién tendría un oficio? Nos enseñaría, nos guiaría, nos redarguiría, ¿sí? Esos son oficios de una persona divina que está cumpliendo una labor en la economía del ser mismo de Dios. Vamos a ver los pasajes muy conocidos que siempre se citan. Efesios 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, este sentimiento de contristar solo se le atribuye a una persona. Imagínese usted diciéndole, Cristian, no le hable tan duro al río porque el río se entristece. O sea, no salga y no cante porque el viento se va a entristecer. O sea, eso es una cualidad que le pertenece solo a las personas, hermano. ¿O no? Háblele bonito al sol para que no se entristezca. Ay, Dios mío. ¿Sí? Entonces no podemos hablar del Espíritu Santo como solo una fuerza. Si bien se le atribuye características que son usadas, porque ahí es que a veces no se diferencia el asunto. Digamos, dice en Juan 3 que el Espíritu y la palabra Espíritu en el griego es la misma viento. ¿Sí? No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Pero de qué está hablando el Señor Jesús? En esa época ellos no entendían cuál era la obra de Cristo y cómo iba a operar el Espíritu Santo. Hasta ahí en ese momento Nicodemo no sabía ni a dónde venía, ni cómo operaría. Pero más adelante, según lo que el Señor viene diciendo, el Espíritu no vendría sino hasta cuando Cristo fuera glorificado. Después dice que no vendría sino solo a los que creyesen en Él. Después dice que es el sello de los que creemos e invocamos el nombre de Jesús. O sea, ya no es el asunto, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Ahora sí sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en aquellos en los cuales Él ha operado y ha llevado a un arrepentimiento para convencerlos de pecado y que ellos pongan su confianza en Jesucristo. Inmediatamente una persona cree el Espíritu Santo, viene a morar en ella. ¿Sí? Ahora sí sabemos cómo viene. Claro, en el contexto primario, ahí cuando el Señor está hablando con Nicodemo, él como judío no entendía. El Señor le decía, bueno, si le hablo lo celestial, este se me colapsa. Entonces le va a hablar algo terrenal para que él comience a entender lo espiritual. Pero más adelante tú notas que ya por el Evangelio ya es muy claro cómo viene a operar el Espíritu Santo, ¿o no? Dice Pablo a los Efesios, en él, o sea en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación. O sea, ¿cómo vino el Espíritu Santo a morar en ellos? Porque oyeron, creyeron y fueron sellados con el Espíritu de la redención hasta la venida del Señor. Entonces ahora sí sabemos cómo viene. Sí, pero a veces los testigos y cogen esos pasajes, los descontextualizan, no entienden el significado y bueno, atentan contra Dios mismo, hermano. Hechos 5, verso 3. Otro pasaje que nos muestra al Espíritu como persona. Estamos ahora en ese punto, ¿no, hermano? Mostrando las personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice. Hechos 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Usted no le puede mentir sino a una persona. Imagínese lo mismo. Salomé no le diga mentiras al agua. Pues que por más poético que suene, es una irrealidad. Eso sí es. Sí, tú le mientes a una persona. ¿Sí? A la cual. Y sustrajeses del precio de la heredad. Se le atribuye un atributo. Y este pasaje es todavía más tremendo. Vaya Hechos 13:2. Dice. Ahí te vamos a volver ahí. Porque ahorita solo estamos haciendo la diferencia de personas. Este es nuestro asunto ahorita. Dice. Hechos 13, verso 2. Dice. Ministrando estos al Señor y ayunando. Y esto, hermano. Dijo el Espíritu Santo. Hermano, yo no sé si tomó apariencia de hombre, yo no sé si fue audible o no fue audible, pero Lucas asegura que el Espíritu Santo en ese momento de reunión habló. No tuvo que, generalmente Dios para hablar no tiene que tomar apariencia. Como dice Isaías, aquel que hizo la boca no hablará. Cuando ellos escucharon al Padre, es un trueno, es la voz de Dios mismo hablando acerca de él. El Espíritu Santo pudo haber hablado de la misma manera. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Mira con cómo habla el Espíritu Santo. Para la obra a que los he llamado. Eso lo hace una persona, hermano. ¿Cierto? Entonces, estamos diciendo, la Trinidad no es solo una persona que se pone en tres diferentes máscaras o que se revela en tres diferentes formas. Son tres personas distintas que participan de la misma esencia y naturaleza. Yo les dije una definición y se la vuelvo a decir. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una esencia divina. morando en perfecta igualdad y unidad desde la eternidad, pero tres personas distintas. Amén. La herejía del unitarismo, acuérdese, es que es una persona divina tomando tres apariencias o tres formas. Por eso es modalismo, que es forma de moda, de modo, ¿sí? Modo, Dios en modo padre, Dios en modo hijo, y Dios siendo la misma persona. Eso es la herejía del unitarismo. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? ¿Está de pronto? Si tienen preguntas, vamos a hacerlo. Hermano, la Escritura no solo nos habla de que son tres personas distintas, sino que son iguales, se les atribuye divinidad. Eso es tan claro, hermano. ¿Yo cómo puedo decir que el Espíritu Santo es Dios? ¿O que el Hijo Jesucristo es Dios? Pues porque la Escritura dice que ellos son Dios. Así de sencillo. Punto final. Le guste a usted, lo entienda a usted o no lo entienda, así lo dice. Pues ahorita lo estamos entendiendo un poco más, ¿cierto? O eso esperamos. O bueno, nos estamos despertando para ir a las Escrituras a entender esto más claramente. Pero así lo asegura la Escritura. Del Padre casi no hay necesidad, porque generalmente todas las religiones acreditan que el Padre es Dios. El problema en algunos asuntos está con el Hijo y en otros con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a leer algunos pasajes que nos muestran que el Padre, que el Hijo es igual al Padre, porque se le atribuye el mismo atributo o las mismas características como Dios mismo, y que el Espíritu Santo es Dios mismo porque se les atribuye los mismos características. O sea, en esencia son iguales. Lo que dice Pablo en Colosenses, que el Hijo participa en él, ¿cómo es que dice? Que en él corporativamente participa toda la deidad. O sea, no es un Dios inferior, sino es el igual a Dios, como dice Filipenses Dios. No estimó el ser igual a Dios. Entonces, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esencia estamos hablando de igualdad. Amén. Por ejemplo, al Padre se le llama el Dios eterno. ¿Sí? Leámoslo. Ya lo leímos en Isaías 40. Vamos a leer otro. Jeremías 10, verso 10. Jeremías 10, verso 10. Esto lo podríamos hacer en casi todos los atributos de la deidad. Si Dios es Dios y se diferencia en la creación en que Él es Dios creador, tú puedes ver en la creación al Padre. Amén, ¿no? Pero dice Juan que todas las cosas, hablando del Hijo, fueron por Él hechas. Tú ves en la creación al Hijo. Y tú ves en Génesis que en medio de la creación está el Espíritu Santo. ¿Sí? Tú ves que al Padre se le atribuye inmutabilidad. O sea, el Padre nunca cambia. Y cuando tú hablas del Hijo, Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, se le atribuyen las mismas cualidades divinas al Hijo que al Padre. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Hay más. Daría para un estudio para que usted se dedique a estudiar esto en las Escrituras. Pero solo lo estamos haciendo resumidas. Mira lo que dice Jeremías 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. El Dios que habla en plural. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Del Padre se habla que es eterno. Pero del Hijo también se habla que es eterno. Vamos a ver la profecía. Hace 8 días la leímos, sí. Isaías 9, verso 6. Hay un libro muy bueno, y el nombre ya habla mucho. El libro del hermano Gino que llama Cristo en la Eternidad. Porque cuando tú hablas de eternidad, es una cualidad solo de Dios mismo. Aún del mismo Satanás se nos habla. ¿Dónde fue creado? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue la fiesta el día que se creó? Todo. ¿Sí? Del Hijo, no. Del Hijo es, como dice, haciendo la comparación con Melquisede, sin comienzo de día. Uno lo puede, o sea, Él habita en la eternidad. Aunque se habría encarnar, como lo leíamos la vez pasada, las cualidades del que se habría encarnar es que también es eterno. Igual que el Padre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombre. Ese es el Mesías, ¿no? El que habría de nacer. Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios. Mira, al Hijo también se le llama Padre Eterno, porque en esencia y en subsistencia el Hijo ha sido eterno, así como el Padre ha sido eterno. ¿Jesucristo algún día dijo eso? Sí, hermano. En otras palabras, pero lo dijo. Abraham vio mi día y se alegró. O sea que tú nos dices, ¿tienes 40 años y viste a Abraham? No, yo, lo que yo digo es que antes que Abraham fuese, yo era. Eso para los judíos, ¡ploc! No entendieron. Colapsó su sistema operativo, no podía recibir tanta información. Padre eterno y príncipe de paz. ¿Al Espíritu se le atribuye eternidad? Sí, hermano. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Hebreos 9, verso 14. Dice. Hebreos 9, verso 14. Dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual, mediante, mira esa frase, subráyela, el Espíritu Eterno. El Padre es el Dios Eterno. El Hijo también es el Dios Eterno. Y aquí al Espíritu se le habla como Eterno. Eso, en realidad, la eternidad pasada solo se le puede atribuir a tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tres personas distintas, pero iguales en esencia y naturaleza. No solo se les atribuye atributos divinos, se les habla como Dios mismo en algunos pasajes. Sí, eso también es muy claro. Vamos a leer algunos. Primera de Pedro 1:2. Haciendo diferencia de Dios Padre, Dios Hijo. Y hablando del Espíritu Santo como Dios. Primera de Pedro 1:2. Hay muchos, yo solo escogí algunos. Dice, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y ahí no solo se habla de Dios Padre, también se habla del Espíritu y del Hijo. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otro pasaje que nos habla de Trinidad, ¿no? Pero queríamos subrayar la frase, Dios Padre. Pero al Padre no es al único que se le dice Dios. Hebreos, Hebreos es un capítulo, el primer capítulo de Hebreos es tremendo. Yo era que no lo quise leer porque yo sé que nos íbamos a quedar mucho tiempo. Pero leemos otros pasajes donde al Señor se le habló como Dios mismo, hermano. Y es el testimonio de las Escrituras y es el testimonio de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Nosotros no podemos hablarle menos al Hijo de la manera que le hablan las Escrituras de él. Amén, hermano. Tiene que referirse al Hijo como hablan las Escrituras del Hijo, porque la revelación del Jesús verdadero es esta. No es lo que dicen los testigos de Jehová, no es lo que dicen los mormones, no es lo que dicen los judíos ni los musulmanes, sino lo que dicen las Escrituras. Nuestra fe está fundamentada por el testimonio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Vamos a leer un apóstol, el más incrédulo, pero eso le da todavía más valor a su testimonio, porque si aún el incrédulo se refiere así del Hijo de Dios, vemos el testimonio apostólico. El testimonio de Tomás acerca del Hijo. Juan 20, verso 26. ¿Recuerdan que les apareció el Señor resucitado y no estaba Tomás? Y cuando llegaron a contarle a Tomás, Tomás, no, yo necesito verlo, yo necesito tocarlo. Yo necesito... Menos mal no dijo nada más. Juan 20, 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creer. El testimonio de los apóstoles acerca de Jesús es que es Dios, no solo Señor, hermano, sino que también es Dios. Amén. Y Pedro también habla así de la misma manera acerca del Espíritu Santo. Ahorita estábamos en ese pasaje, no lo leímos porque quería llegar, era en este contexto. Hechos 5:3, en el pasaje donde se miente el Espíritu Santo. Hechos 5, verso 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, habiéndole mentido al Espíritu Santo. ¿Sino a quién? Sino a Dios. O sea, mentirle al Espíritu Santo, Pedro lo toma como una mentira a Dios mismo. Es el testimonio de los apóstoles acerca del Espíritu Santo. Amén. Y esa debe ser nuestra fe, porque el fundamento de nosotros son los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Hay que hacer una diferencia, hermano, porque también hay algunas sectas que caen en falsas doctrinas porque no hacen esta diferencia. El hermano, creo que es Winnesley el que habla así. La esencia de Dios y la economía de Dios. ¿Qué es esto? Una cosa Dios en su ser, o sea, lo que Él es. Tú puedes hablar de Dios antes de la creación. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu? Antes de la creación. Esa es la esencia divina, Dios en sí mismo. Pero tú te notas que ese Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo se quedó subsistiendo en sí mismo. O sea, Él hubiera podido existir porque Él no necesita de nosotros, sino que Él en su voluntad decide crear. Y en esa creación Él hace una, como se usa esa palabra en el griego, una economía, o sea, un plan para que se lleve a cabo su propósito. ¿Amén? Entonces, en esa economía, en ese propósito, en esa administración de su voluntad, Dios mismo, en Trinidad, asume cada una de las personas de la divinidad cierto trabajo. Entonces, el Padre es quien envía. El Hijo asume la responsabilidad de ser enviado y encarnarse. ¿Amén? Y el Espíritu Santo asume cierto trabajo. Entonces, en esencia Dios no cambia, pero en cuanto a su economía, ha habido no una mudanza, pero sí cada una de las personas ha asumido un rol en ese trabajo. El Hijo se hizo hombre, eso lo ves en las Escrituras. No es que el Hijo haya dejado de ser hombre, porque dice las Escrituras que Él es Dios sobre todas las cosas, aunque es Hijo en la carne de David, el Mesías, el Cristo. Pero en su esencia Él sigue siendo Dios, solo que asumió una nueva naturaleza. Se hizo hombre. No dejó de ser Dios. Lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a morir por nosotros. Ese fue el rol que le tocó al Hijo. No fue el Padre, sino fue el Hijo. Pero cuando Cristo muere, dice que les convendría a los discípulos que Él se fuera. Porque el Padre hace un trabajo, el Hijo hace un trabajo, después de que el Hijo acaba su trabajo en la cruz, asciende la gloria y ahora viene el Espíritu Santo a hacer otro trabajo. Entonces esa es la Trinidad en cuanto a la economía de Dios. Cada una de las personas asumiendo un rol distinto. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Según el rol, cada una de las personas asume una labor. En ese sentido es que el Hijo se hizo menor que el Padre. No en esencia, porque en esencia son iguales, como dice Filipenses, sino que el Hijo, por causa de la labor que iba a hacer, de hacerse hombre, se humilló y se hizo siervo. No solo del Padre, sino aún de los mismos hombres. ¿Por qué? Por causa de su trabajo. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Entonces no es que Él dejó de ser Dios, sino que hubo un momento en que se despojó a sí mismo y tomó forma de ser. O sea, se humilló. Y cuanto Dios se humilló hasta lo más profundo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. No fue que dejara de ser, no es que es inferior al Padre, sino que en cuanto al trabajo asumieron roles. Amén. Así como el hombre y la mujer, no es que la mujer sea inferior al hombre, pero en cuanto a la administración de la casa, en cuanto a la administración de los asuntos de la iglesia, el hombre tiene unos roles y el hombre tiene unos roles y la mujer tiene otros roles. Como por naturaleza son iguales, para Dios son iguales, en Cristo son iguales, pero hay roles. Lo mismo pasa con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esencia son iguales, pero hay roles. Amén. Vamos a leer algunos pasajes. ¿Todavía aguantan o ya están Están como las 10 vírgenes, como 5 vírgenes. Está diciendo. Vamos a leerla así sea rápido. Juan 1, verso 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Padre nunca se ha dejado ver. Nunca. Nunca se ha dejado ver. Pero el Hijo asume, en cuanto a la economía de Dios, estarse manifestando constantemente a los hombres de varias maneras, no solo desde la encarnación. ¿Se acuerda lo que leíamos la vez pasada en Miqueas 5? Sus salidas o sus apariciones son desde la eternidad. ¿Quién se le apareció a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy Yahvé, yo soy Jehová, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Quién es ese ángel que habla como Dios mismo y que habla que él se le apareció a estos hombres? Es un estudio precioso, el ángel de Yahvé. No que Jesucristo sea un ángel. En cuanto a naturaleza, él es Dios mismo. Pero ha asumido, en cuanto al propósito de Dios, venir y visitar a los hombres de varias maneras para ir revelando el propósito de la economía de Dios en los tiempos. Tremendo, ¿no? Entonces, mira lo que dice. A Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, o sea, que estuvo con el Padre eternamente, Él le ha dado a conocer. O sea, el Padre permanece como aquel que está en como dice creo que Timoteo, el que habita en luz inaccesible. O sea, el Padre se mantiene como aquel que es inaccesible. Pero Él quería revelarse, pero para poder revelarse, Él toma en consenso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la determinación que el que va a aparecerse a los hombres, que el que va a revelársele a los hombres, que el que va a venir y aún se va a hacer hombre es el Hijo. Él le ha dado a conocer. Y ahí dice en el 14, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan 3, Dios nos envió a su Hijo. El Padre no vino, pero envió a su Hijo. Y como leíamos ahorita Juan 14:26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, así como el Padre envió al Hijo, el Hijo viene, pero después de que el Hijo ascienda, va otro a venir. Como entra, como una carrera de relevos, ¿no? El Padre le entrega el testimonio al Hijo, el Hijo cumple su objetivo, y cuando llega a su objetivo le entrega el testimonio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces el Padre, el Hijo vino, después de venir el Hijo, vino el Espíritu. ¿Con qué labor? Él os enseñará todas las cosas. Él lo enviará en mi nombre y Él enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he hecho. Mira lo que dice Hechos 2:23. Este pasaje me parece supremamente precioso. Y vamos terminando, hermano. Quedan dos pasajes. Hechos 2, verso 23. Aquí Pedro está hablándole en el discurso de Pentecostés acerca de la crucifixión del Señor. Pero Pedro ve en la crucifixión no un hecho aislado. Es más, Pedro en sus epístolas dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Pedro tiene en mente al Dios Trino en consenso aún desde antes de la creación, apartando al Hijo para morir por nosotros. Tremendo, ¿no? Eso es un asunto que se había decidido antes de la creación. Porque como Dios conoce todas las cosas como se iban a desarrollar, en esa economía Dios establece que su Hijo ha de venir a redimirnos, a morir por nosotros. Mira esta frase, 2:23, al Hijo, ¿no? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que en Dios hay un consejo. Mira, esto es la junta directiva. Se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu en la eternidad para decidir cómo iba a llevar a cabo su voluntad. Y en ese consejo, por el conocimiento anticipado de Dios, el Padre determina que Pilato, que los sumos sacerdotes y que el pueblo judío y los gentiles iban a crucificar al Señor. Tremendo, ¿no? Dios, eso es la economía. Dios en su economía, en su desarrollo administrativo, su voluntad, llevando a cabo las cosas como Él lo ha establecido. Entonces ya no es Dios en la eternidad, sino Dios en la creación, trabajando según el rol establecido en Él mismo. Y mataste por manos de inicuos crucificándolo. Es el mismo lenguaje que Pablo usa de otra manera en Efesios 1, verso 9. Dice, Efesios 1, verso 9, ese y otro pasaje, dice, dándonos a los redimidos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Lo que se decidió en ese consejo divino. Mira lo tremendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu deciden en consejo, porque hay una unidad en ellos, o sea, hay una armonía en el Dios Trino, en cada persona. Ellos son uno en voluntad, uno en propósito. Y en esa decisión pues se toma, es como cuando se reúne la junta administrativa. Vamos a hacer esto, entonces se firma un acta. El acta se decide qué se va a hacer. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden su voluntad y la escriben, porque se hablan de los libros de Dios. Y en esa acta o esa voluntad escrita es un misterio, porque solo Dios sabía qué pasó ahí. Pero ahora dice Pablo que Dios nos da sus riquezas y su sabiduría, dándonos al conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. Trinidad, cooperación, consenso. ¿Cuál es el consenso? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo? En el desarrollo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y 1 Corintios 15, 19 nos muestra, y es que la escritura es muy tremenda, hermano, no solo nos muestra el plan desde antes, el desarrollo, sino el fin del negocio. Esto es todavía, son cosas que el Señor nos ayude a entender. Hay hermanos que hablan cosas que uno dice, uy, Señor, de verdad que necesitamos, como dice Pablo, que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para conocer todas estas cosas. Porque son tantas cosas que yo a veces siento que mi memoria RAM no todavía no tiene la capacidad para procesar todo esto. A veces los hermanos, hermano, y en el milenio esto, y estoy, uy, hermano, yo todavía estoy tratando de procesar este tiempo y lo del milenio no puedo, hermano. Hable despacio. Señor nos ayude. 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta medida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, no solo murió, sino Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, la obra de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo nos muestra que eso va a suceder también con nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, porque ahí se nos había dicho anteriormente que Él era las primicias. O sea, como no existe en el griego. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, bueno, y no dice, bueno, hasta ahí hablamos, el tribunal de Cristo y las recompensas. Pero Pablo habla más. Luego, al fin, cuando entregue quien el Hijo, el reino al Dios y Padre. O sea, en la economía el Padre se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo. No solo las que están en los cielos, sino las de la tierra. Inmediatamente el Padre reúne todas las cosas al Hijo en el milenio, y el Hijo es el Señor de toda la creación. El Hijo se devuelve al Padre y le devuelve todas las cosas al Padre. Qué cosa tremenda, ¿no? Trinidad. Y dice, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. El Padre no está sujeto al Hijo, sino que el Padre quiso sujetarle todo al Hijo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también él mismo, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que sea Dios Padre en todos, sea Dios en todo, sea Dios, perdón, para que Dios sea todo en todos. Entonces el Hijo, el Padre quiere hacer todo para el Hijo, inmediatamente todo llega a ser el Hijo se lo devuelve todo al Padre. Pero en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios eternamente reinando para sí. Entonces, eso es la Trinidad en cuanto a su economía. Ahí vimos el desarrollo de la economía, pero también vemos la Trinidad en su esencia divina, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente Dios para siempre. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué hablamos de esto hoy? Simplemente queremos despertar la conciencia a tener un conocimiento puro, claro, de Dios mismo según las Escrituras. De ahí para adelante, ahí, cuando hablamos de Dios mismo, cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de los atributos de Dios, cuando hablamos de los nombres de Dios, de la economía de Dios, estamos hablando de una serie de verdades que deben ser conocidas y escudriñadas. Entonces el Señor nos dé el tiempo y nos disponga en nuestro corazón a volvernos a las Escrituras para conocer a Dios mismo. Amén, porque a eso vino el Señor. Esa es la vida eterna, que le conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Señor, nos ayude. Vamos a orar para terminar. Estos temas son preciosos, hermano, y son necesarios conocerlos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú guardes tu palabra en nuestro corazón, Señor. Queremos conocerte, Señor. No queremos ser sabios en nosotros mismos. Queremos que tú te reveles a nosotros. Queremos conocerte y entenderte, Señor, para poderte honrar y alabar y proclamar de la manera más digna, correspondiente a tu nombre y a lo que tú eres, Señor. Ábrenos las Escrituras, Señor, para que por medio de ellas podamos conocer quién eres tú, tu justicia, tu eternidad, tu grandeza, conocerte como Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo, Señor, de una manera profunda, real, viva, fiel a las Escrituras, Señor. Guárdanos de toda herejía, de todo error, Señor, y aún poder, ayúdanos a poder ser luz para los que están en tinieblas, luz para los que están en aquellos espíritus de error, aquellas falsas doctrinas, Señor. Danos el amor, la prudencia y la capacidad de presentar a tu Hijo y las verdades reveladas en tus Escrituras, Señor, de una manera clara, de una manera idónea, de una manera fiel, Señor. Que podamos presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que la demanda, Padre. Y no solo presentarla, conocerla, Señor. Nosotros necesitamos conocer nuestra fe, Señor. No queremos ser ciegos, Señor. Queremos ir en pos de la luz y conocer según la revelación de tu palabra, Señor. Ayúdanos para hacerlo de una manera fiel y verdadera, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Only on Jesus.